¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una semana más en nuestra tertulia para hablar del Club Deportivo Extremadura, Deportes COPE en Almendralejo, para analizar el excelente momento que atraviesa el conjunto almendralejense con 4 victorias en las 4 primeras jornadas de liga. 12 de 12, líder indiscutible el equipo de Zizki. Ya incluso ha dicho Callejón que el Extremadura va a dar mucho que hablar esta temporada, y es que el Extremadura está demostrando mucha personalidad y mucho empaque en los partidos. Saludo a mis compañeros, a Antonio Del Hoyo y Ángel Gutiérrez Angelito. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues una semana más y un nuevo triunfo del Extremadura, Ángel, Antonio.
Pues sí, y cada partido más convincente que el anterior, ¿no? O por lo menos con trabas distintas, ¿no? Este, digamos, pues una vuelta de tuerca, ¿no? Empezó desconectado 5 o 10 minutos con 3 ocasiones claras del Águila, que terminó con el 1-0.
Se veía que iba a llegar un gol.
Sí. 3 ocasiones en 6 minutos, hasta que ya se ajustó a partir de ahí. Y el Extremadura prácticamente ya no recibió ninguna ocasión de gol. Cierto peligro, alguna falta lateral, algún córner, pero también normal, ¿no? El Águila jugaba en casa. Pero ocasiones claras de gol no recibió ninguna, y el Extremadura tuvo 3-4, o al menos 3, bastante claras antes del empate, ¿no? En la segunda parte el Extremadura se adelantó y no pasó. Hombre, el que lo ve desde la tele pues está nervioso, pero no pasó apuro.
El partido yo no lo vi. Es decir, yo tenía, sí, lo contraté, pero eso no se veía el partido.
Vamos. Yo sí lo vi. Yo sí lo,
bueno,
yo
vale,
sí lo
Antonio, vi. No, aquí no se veía.
Ah, bueno, se intuye, ¿no?
Se intuía. Se intuye. Vamos,
la falta, de hecho, cuando justo va a tirar, se aleja la cámara, ¿no?
La cámara se alejó. Cuando atacaban los equipos, la cámara se alejaba. Fue lamentable. Sí. El gol de Callejón yo no lo vi que entrara. Yo cuando cantó el narrador el gol, yo vi que aquello había entrado.
Sí, eso es cierto. Pensaba que eran cortes, no había, pero sí está claro que no.
No había repeticiones
y no la retransmisión era bastante pobre. Hay otros campos donde sí tiene mayor nivel, sí.
La de Jaén estuvo bien.
Entonces, pues bueno, la victoria más convincente, si cabe, que las 3 anteriores, pues por la dificultad, porque es un equipo que está llamado hasta entre los 6-7 primeros y que te pones por detrás del marcador, ¿no? Y remontas.
Con lo
pero,
difícil que es, ¿eh?
Sí, remontas, pero dando un pequeño puño en la mesa, ¿no? Apenas recibiendo ocasiones en contra, o sea, a un nivel bastante bueno, que ya comentaremos, con jugadores a bastante buen nivel. Y lo que tú dices, ¿no? Ya son 4 partidos, ahora viene Lucán en casa, y el digamos que lo que está transmitiendo el equipo es de que va a ser difícil, perderá partidos, pero que va a ser difícil de que lo bajen de la zona alta. No sabemos
qué pasa. ¿Y si el Extremadura es el Guadalajara de la temporada pasada?
Bueno, de momento partido a partido, ¿no? No sabemos, pero la impresión hasta ahora es muy buena, ¿no?
Ángel, es un equipo que tiene personalidad y empaque.
Sí, lo que viene diciendo Antonio, pues estoy muy de acuerdo con él. La verdad que lo hemos hablado en tertulias anteriores, que el Extremadura tiene una gran ventaja sobre, creo que, casi todos los rivales, que mantienen muchos jugadores del año pasado, saben a lo que juegan, saben lo que le pide el cuerpo técnico y no cambian del plan de partido. Entonces eso también es importante. Al final empezaron un poquito dubitativo, pero cuando le cogieron el ritmo al partido, pues un equipo que es un martillo pilón, que no para y le da la vuelta a los partidos. Y
hasta la fecha, recordad el partido de Cacereño que perdimos aquí, comentamos, sí, las ocasiones que creamos, ¿eh? Es que hasta la fecha Extremadura crea muchas ocasiones de gol, por H o por B, por una vez aparece Diego, otra vez aparece Frodo, otra vez Zarfino en segunda línea, o Marco en la jugada que hizo de la falta que se inventó, o el balón parado de Callejón. Al final tiene un ramillete de futbolistas que si no es uno, es otro. Y ahora llegaremos a Ocán, ojalá ganemos, pero a lo mejor aparece Palacio, o aparece Diego, o aparece Frodo, o aparece Barrero, que faltó el otro día, ¿no? Al final siempre tiene
Barrero,
futbolista.
Ya os digo que tiene mala pinta, ¿eh?
¿Ah, sí?
Tiene pinta de rotura de fibras. Uh-huh. Lo de Cordero creo que se va a quedar en nada, pero lo de Álvaro Barrero apunta a una rotura de fibras.
Bueno, una pena, porque una de las cosas que íbamos a comentar es que el banquillo está aportando bastante, ¿no? Cada uno en su medida, y en este partido nos ha echado en falta mucho Barrero, porque quizás hacía falta lo que aportó Michael, ¿no? De bajar algún balón, alguna falta, el partido ibas ganando, ¿no? Barrero ha tenido un papel más protagonista cuando has necesitado darle un poco la vuelta y agitar el partido, ¿no? pero aún así es una pena, pues porque el Extremadura tiene 3, 4, 5 futbolistas en las segundas partes, cada uno con sus características. En este partido sacó a Usama y a Luis Nicolás, que están aportando, ¿no? Sí, y que están creciendo.
Tuvieron sus cosas.
Y que están creciendo, sus 23 los dos, luego salió Núñez, Barrero lo ha hecho bien también cuando sale, Tala hizo una segunda parte de central casi perfecta, con anticipación por arriba, pega unos botes tremendos para lo no alto, para lo pequeño, no pequeño, ¿no? Pero que no es un central alto, sacando bien el balón.
Hay una imagen, perdona, en el descanso que se está probando Cordero, que había jugado la primera parte, y hay un momento en el que Cordero dice que no está. Uh-huh. Entonces, yo pensaba que iba a salir Pardo, y salió Tala, o sea que Tala está por delante de Pardo. También es cierto que Tala es un central zurdo, lateral izquierdo, y que tiene buena salida de balón y no se va a colocar Cano en la izquierda y en la derecha, pero bueno.
El partido del contra el malagueño, en la expulsión de Tala, sí pasó eso. Cano se puso en la izquierda
y Pardo
en la derecha.
O sea que Tala está por delante de Pardo.
Por lo menos en el partido de ayer, y yo creo que con tal como jugó, si Cordero no se ha recuperado, que no sé Cordero si se recuperará o no, pues tiene pinta de que contra el UCAM que siga Tala, ¿no?
El tema Manchón, Ángel, que tú conoces muy bien a Manchón, a Marco, y hay que ver cómo este chico está creciendo a medida que también crece el club, ¿eh?
Pues está creciendo a pasos agigantados y toda la confianza que le están transmitiendo pues la está cogiendo y la verdad que está madurando muchísimo. La verdad que es sorprendente porque Marco, con los fichajes que se había hecho en el centro del campo, con los jugadores que estaban en el centro del campo, la categoría, que es una categoría más, una segunda red, que teníamos, podíamos tener algo de duda en el sentido de su rendimiento a corto plazo, y la verdad que está tirando la puerta abajo y ahora mismo creo que es un fijo para Ziski y ahí pues complementado también con Zarcino, que hemos hablado muchas veces de él, que es un portento físico y le da ese equilibrio tanto en ataque como en defensa al equipo. Y creo que la Extremadura ahora mismo está haciendo las cosas muy bien. Y como dice Antonio, va a ser difícil que lo bajen de ahí arriba. Y que si mantiene este nivel, pues va a seguir arriba mucho tiempo.
Lo cierto es que Zarfino fue el que más corrió, por lo visto, y también Manchón.
Yo creo que es una característica un poco del once, ¿no?
O sea, se hacen más de 12 kilómetros por partido.
Corren todos mucho, o sea, en todos. O sea, no tienes jugadores, bueno, pues es que tienes estos tres que son, que abarcan menos campo, ¿no? Yo creo que al final eso se traduce en el juego, se traduce en la llegada, en la presión y en lo incómodo que se siente el rival, ¿no? Pues porque Frodo ha sido otro de los que más ha corrido en otros partidos, ahora Marco, Zarfino, pero es que no, dice, bueno, pues es que tengo un media punta, tengo un 8 que es Marco, a lo mejor corre menos. No, te corre tanto como Zarfino, o el delantero, ¿no? El delantero corre casi más que los medios, ¿no? Los extremos también corren. Al final tienes un equipo que tiene un sacrificio grande.
A Frodo le falta entrar en la dinámica del gol.
Pues claro,
al final, porque ha marcado uno.
Marcó uno, dio una asistencia en el primer partido.
Se le escapó uno claro en el último partido ante el Yeclano.
Y ayer se le escapó otro claro.
El último en casa, y ayer se le escapa otro en una ocasión clara. Sí. Yo creo que le falta ese gol para entrar en esa dinámica, porque fue el máximo goleador de segunda ref con el Utebo la temporada pasada, ¿no? Totalmente. Pero lo cierto es que es un equipo ahora mismo coral, ¿no? Muy solidario, porque daos cuenta que Sam Hurtado ya lleva jugando varios partidos en el lado derecho, en el izquierdo están Rosales, Tala estaba en el banquillo, varios partidos en el banquillo, ahora se lesiona Cordero. O sea, también es importante que los hombres de Ángel del banquillo aporten y no desentonen y no baje el nivel del equipo, ¿no?
Sí, eso es fundamental. La plantilla está muy compensada, la liga es larga y al final pues necesitas que todos estén enchufados, y creo que eso también es una de las cosas muy positivas a tener en cuenta, porque cualquier jugador que entra pues lo está haciendo bien, se suma al nivel que está el compañero en el campo, y eso va a hacer mejorar mucho al que esté jugando titular. Entonces creo que el Extremadura ahora mismo está haciendo las cosas bien, que si siguen con esta humildad y esta solidaridad en los esfuerzos en ayudar al compañero, pues va a ser un equipo de playoff. Llevamos 4 jornadas solamente, pero yo me aventuro a decir que en la competición los partidos que yo he visto, que aparte de ver los del Extremadura he visto alguno más, y creo que el Extremadura pues tiene muchas cosas para ser equipo de playoff.
Tenemos que ver todavía al Club Deportivo Mineral, Puente Genil, la Unión Atlético, Recreativo de Huelva, ¿no? Tenemos al Jaén, al que ya se ha enfrentado la Extremadura en la sexta posición. Hombre, el Club Deportivo Mineral tiene un presupuesto alto y tiene buenos jugadores. Rubén Mesa, que estuvo en la Extremadura, hizo 3 en la victoria 4-0 ante el Almería B. Y también estaba Salinas, que estaban en el Cacereño.
Sí, Quique Carrasco también.
Quique Carrasco.
Omar Perdomo, que tiene un guante en el pie, la verdad que el balón parado
un guante en el pie tiene Callejón.
Y Callejón el balón parado pues le está dando también mucho a la Extremadura.
Callejón parece que está esperando la falta, que ya llegará la mía, ¿no? Ya llegará la mía para...
Sí.
Tiene que estar un tipo muy muy concentrado, muy asentado para enchufarla así, porque solamente hay que ver cómo pone la bota al pie y el toque fenomenal para... El portero se quedan prácticamente clavados, ¿eh?
Sí, él siempre ha tenido mucha calidad y en los lanzamientos a balón parado pues es muy peligroso. Aparte también de Callejón, Dieguito también ha hecho, ha lanzado muchas veces faltas desde zonas laterales y mete muchas veces centros también, muy peligroso. Creo que la Extremadura tiene muchos argumentos y muchas variantes para ganar partidos.
¿Os acordáis de la Extremadura de los bajitos, ¿no? Era el Extremadura de tercera con Manchón, que Manchón jugaba escorado a una banda y ahí estaba perdido. Es decir, fijaos cómo cambia también sí. el futuro de un jugador si lo mueves esa ficha en el campo y lo pones en una posición. Sí. Porque tú, Ángel, ¿cómo catalogarías a Marco Manchón como futbolista? ¿Realmente qué clase de jugador es?
A ver, yo lo pondría donde está jugando ahora. Evidentemente un futbolista que viene en apoyo, que no te pierde balones, que tiene mucha movilidad, que es difícil de marcar. Es difícil de prever, entonces si lo metes en una banda, pues evidentemente es más fácil de defender. Y creo que ahora, pues esa es su posición. Creo que incluso en un 4-1-4-1 de interior también lo va a hacer muy, muy bien. Y Marcos, pues ahora mismo, como hemos dicho antes, está dando un paso hacia adelante y ahora mismo es fijo en el 11.
El partido del domingo a las 12 de la mañana. ¿A ti te gusta este horario, Antonio, o no?
Bueno, pues a mí me da un poco igual, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor, no lo sé, es más cómodo, ¿no? Cuando juegas con los equipos murcianos, no sé si habrá algún pacto o algo de que cuando vayamos allí sea también por la mañana. Lo que está claro es que cuando vas a Murcia, te vas al día antes y si juegas a las 6 o las 7, llegas aquí luego a las 6 o las 7 de la mañana, porque saldrán a las 9, 9 y media, mientras que cenan o lo que sea.
Creo que llegaron sobre las 5.
Entonces, yo entiendo que no sé si es un favor o no. Bueno, también juega al Barcelona, creo, a las 4 y cuarto. No lo sé, pero... Pero bueno, yo creo que es más cómodo para los equipos murcianos y para la Extremadura jugar en Murcia por la mañana y que ellos jueguen aquí por la mañana.
A mí me viene perfecto, así lo puedo ver.
Hay 7 partidos a las 12 de la mañana. Antoniano Malagueño, Linares Minera, Puente Genil La Unión Atlético, Recreativo de Huelva Lorca Deportiva, Extremadura Ocán, Merilla Jerez Club Deportivo, Almería B Águilas. Luego por la tarde a las 6, Jerez Deportivo Fútbol Club Yeclano. Y a las 7 y media te pone a Real Jaén. Esa es la próxima
jornada. Y fijaros en la clasificación, Blas, de la igualdad que hay, que el Jaén, por ejemplo, perdió con el Extremadura y ha ganado los 2 partidos seguidos después. Sí. O sea, ha ganado los 2 siguientes. Hay varios equipos con 2, 3, 4 puntos y eso hace que el Extremadura, en tan solo 4 jornadas, el primer equipo de play-off ya lo tiene a 5 puntos, que es el Jaén. Porque se roban muchos puntos cualquier rival. O sea, cualquier rival le roba puntos a un equipo supuestamente favorito o a un equipo de play-off, ¿eh? Entonces no está claro ni quién es equipo de play-off, ni quién es equipo de permanencia, ni de mitad de tabla, ¿no? Hombre, ya se va aclarando por arriba, obviamente, que el Extremadura y el Minera pues están potentes, ¿vale? Pero luego hay ahí una igualdad que no se sabe cuál es el que va a tirar para arriba o para abajo, ¿no? Cualquiera le gana o empata con cualquiera, ¿no?
El UCAM tiene un gran equipo, ¿eh? Sí. Tiene un equipo...
Como todos los años, casi.
Sí, es un equipo que siempre ha contado con un presupuesto alto. Por lo visto es un equipo diferente al que se enfrentó a la Extremadura en la temporada pasada en la Copa Federación. Pero de momento tampoco ha arrancado UCAM, que suele tener mucho nombre en la segunda red. Está con 5 puntos.
Yo lo vi el partido Melilla-UCAM. El primer partido creo que fue de Liga, que ganó el Melilla, que es el único partido que ha perdido el UCAM también. Después el UCAM ha ganado 1 y ha empatado 2. Es decir, que tampoco es un equipo que ha perdido muchos partidos, que está ahí, que está con 5 puntos, pero tiene plantilla. Lo que pasa es que es una plantilla pues muy renovada con respecto al año pasado. Entonces, hasta que se acople y demás, pues ya llevamos 4 jornadas. Yo creo que en un par de ellas, 3 más, vamos a saber quiénes van a ser los candidatos a estar ahí arriba, seguramente.
Fijaros que tanto Puente Genil como Jaén como Extremadura, que son recién ascendidos, los tres han conservado gran parte de la plantilla y están cada uno a un nivel, pero están con 7, 8 y 12 puntos, ¿no? En primera ref, aunque sea otra categoría, veía un reportaje de que casi todos los recién ascendidos, incluido el cacereño, estaban compitiendo bien y casi ninguno ha hecho limpia de decir tenemos 22 futbolistas nuevos como el Mérida, ¿no? Que tú el Mérida le ves y dices, pues tiene buenos futbolistas, pero claro, son 22 futbolistas nuevos, ¿no? Entonces yo creo que ahí, hablando por el Extremadura, está aprovechando, que lo ha comentado antes Ángel, eso, ¿no? De que tiene, ya lo hemos dicho en otras tertulias, el mismo equipo, es cierto que llegaron varios en diciembre y ahora entre comillas, un gran futbolista por línea, un gran central, un gran medio y un muy buen delantero. Tres muy buenos futbolistas, más el crecimiento de Manchón y de otros jugadores, pero al final es que deben jugar de memoria. Lo comentaba el otro día Diego en la rueda de prensa, ¿no? Que es que ellos con mirarse ya juegan de memoria. Estos tres se han adaptado bien, también el resto, ¿no? Pero estos tres que son los titulares, y yo creo que es un punto que les diferencia con respecto al resto de equipos como el UCAN, ¿no? Que se han cambiado 20 futbolistas, pues al final no puede ser lo mismo, ¿no?
Bueno, el siguiente partido también va a ser por la tarde, ¿eh? En Murcia, frente al Lorca, a las 6.
No, en Murcia no, en el mismo equipo, porque se juega en el mismo campo, en el Rubial, se juega en el mismo campo que ayer, porque está cambiando
el campo
césped.
Del Águila.
En el campo del Águila se juega.
O sea, también es Murcia.
Sí, Murcia, pero digo el mismo en su campo. O sea, no en su campo, en el campo, en el estadio el mismo. O sea, no se juega en Lorca, se juega en Águila.
Hay poca afición puede haber, ¿no?
Yo entiendo que poco. He visto son 40 kilómetros, bueno, irán, pero bueno, yo entiendo que menos que Águilas, que sí tiene afición. Allí había pues 2.000 personas y se achuchan bastante.
Bueno, primero el partido del domingo a las 12 frente al UCAN y luego este es el puente, ¿no?, del Pilar.
Sí, tenemos dos seguidos fuera de casa, Lorca y Antoniano, dos seguidos fuera de casa.
Por cierto, que hablando de desplazamiento, todo apunta a que el cacereño volverá a desplazarse al Almendralejo para jugar esta vez frente al Tenerife. El siguiente partido del cacereño es en Lugo y luego en este fin de semana del Puente del Pilar, el Día de la Hispanidad, jugaría todo apunta en Almendralejo frente al Tenerife de Enrique Gallego.
Al final va
que
a terminar.
Tiene su morbo, ¿no? Sí, pero sí, a lo mejor sí. Le interesa más al cacereño jugar aquí para que vaya la gente de la Extremadura a ver a Enrique Gallego, ¿no?
No sabemos a quién iba a animar, pero sí, sí, sí.
Todo apunta a ello, ¿eh? Yo ya lo puedo avanzar que, vamos, no sé cuántos partidos más va a jugar el cacereño en Almendralejo, pero sería el tercero, ¿no?
El tercero.
Bueno, vamos a cambiar un poco y en la tercera red por fin ganó el Badajoz, que tiene 0 puntos, ¿eh? Porque como partía de menos 3, ¿lo viste el partido?
Sí. No, vi un resumen.
O se jugó a la misma hora que el tuyo, que sí. El Club Deportivo Zafra, ¿no?
Vi un resumen y la verdad que, bueno, el Badajoz, pues, según me cuenta también gente que ha ido a verlo, fue mucho juego directo con Alex Alegría, que las ganaba todas.
Villafranca marcó en propia puerta, 0-1.
Villafranca metió el primer gol en propia puerta y a raíz de ahí, pues, fue todo mucho más sencillo. Pero que Villafranca tuvo sus opciones. No muchas, pero tuvo sus opciones y el Badajoz, pues bueno, ya tiene 0 puntos. Ahora
ya tiene 0 puntos. Cero punto.
Ahora le queda un largo camino y bueno, ellos tendrán que ir poquito, muy poquito a poco, no dejándose puntos en casi ningún sitio porque no se lo pueden permitir y esa presión...
Lo cual es muy difícil.
Esa presión no sé si le va a venir bien a ellos o no y al final pues... veremos en diciembre a ver cómo están los puntos de la tercera división.
El Don Benito le ganó al Llerenense, sigue marcando Igor Rocha, ¿no?
Sí, buen futbolista.
Este marca goles, ¿eh?
Se ha reforzado ahora con Platero. Con
Pablo.
Sí. Y el Badajoz se ha reforzado, ¿no, Ángel?
El Badajoz ha firmado a Karim Abubakar.
Jugador que estaría en paro, entiendo, ¿no?
Sí, yo estaba en el extranjero. No sé si estaba
en
paro o no. No sé si estaba en paro o no. A mí es un futbolista que siempre me ha gustado. He sido compañero de él y la verdad que si sigue manteniendo el nivel que tenía cuando yo lo conocí, pues la verdad que es un delantero pues que con Alex Alegría y Borja Domingo yo creo que están entre los tres mejores delanteros de la categoría con Igor Rocha.
Lo cierto es que ha fichado el Badajoz, fijaos que estábamos pensando, oye, el Badajoz no va a poder fichar en el mercado invernal, pero claro.
Claro. Es que esto no
ha fichado
viene.
Antes posiblemente antes. De que le llegue
la sanción,
¿no?,
del mes que se comentaba
de la posible sanción que le puede llegar de la FIFA, ¿no? Le vamos a fichar antes y según ha anunciado Marrero, creo que están buscando todavía
algo sub 23, no. Lo que puede.
Pues nada, fichaje del Badajoz que tiene 0 puntos, el Polo Nuevo y el Badajoz tienen 0, tiene mala pinta el Polo Nuevo esta temporada y, y el Villanovense es líder con 10 puntos, o sea, le lleva 10 al Badajoz, el Don Benito 9, Azuaga 8, Azuaga y Villanovense empataron a 0, Jaraíz 7. Parece que el Jaraíz no ha empezado tan, bueno, no es que parece, es que no ha empezado tan fuerte la temporada como la pasada cuando se, vamos, cogió la directa y se encaramó a la primera posición y ahora mismo está ahí con Santa María, Villafranca y Puebla de la Calzada, que tienen 7 puntos. El equipo de José Enrique Pineda, que está haciendo una buena temporada, un sí, buen arranque de campaña. Bueno, y en la recta final hablamos de la primera extremeña, donde se estrenó el campo del Zafra, Ángel, de tu equipo, con victoria 1-0 ante el Bienvenida, ¿no?
Sí, la verdad que fue una victoria sufrida por el percance de la expulsión de nuestro jugador en la primera parte, en el minuto 41, pero creo que fuimos superiores con 11 y con 10. Entonces, muy satisfecho, el equipo ha cogido muy rápido los conceptos del cuerpo técnico y lo que le pedimos en cada partido, los planes de partido que estamos llevando a cabo, creo que se está ejecutando a la perfección y bueno, hasta ahora pues estamos muy satisfechos y a ver si recuperamos a todo el mundo también, que esta semana no hemos podido completar convocatoria, hemos llevado incluso a un futbolista que estaba bastante tocado en el banquillo y al final pues bueno, una plantilla corta que vamos a intentar también aguantar un poquito más y reforzarnos un poquito de cara al mercado de invierno.
9 puntos la Estrella, que ganó, 9 Zafra, 7 Solana, que le ganó al Mérida Promesas, uno de los favoritos, 7 Don Álvaro, 7 Aceuchal. Y la próxima salida del Club Deportivo Zafra a Torremejía,
sí,
para jugar ante el equipo de Willy.
Sí.
Torremejía, que está antepenúltimo con un punto. Supongo, Ángel, que jugar en un campo, un césped nuevo, vamos, la sensación será maravillosa después de todo lo que se ha sufrido en Zafra, porque vaya campo que tenía, ¿eh?
La verdad que toda la gente estaba encantada porque al final se ve un campo con mucha vida, muy, 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 muy verde, muy, muy sano, y creo que va a ser el mejor campo de la categoría. Ahora todavía lo hemos pisado esta semana con un poquito de precaución, por así decirlo, porque tampoco nos habían dado el ok 100%, pero ya necesitábamos jugar en casa porque no podíamos irnos a desplazar a otro.
¿Y durante la semana entrenáis allí?
Y durante la semana no hemos entrenado.
¿Pero esta semana vais a entrenar?
Esta semana no vamos a entrenar, no lo vamos a tocar, vamos a darle otros prácticamente 10 días de recuperación y ya entonces sí nos han dicho que en estos 10 días con la lluvia que está cayendo y demás ya va a estar totalmente perfecto, va a estar totalmente cerrado y nada, no se levantó, cayó mucha agua y no se levantó, que también es una de las cosas positivas y esperemos pues que sigamos así manteniendo, porque ahora el problema es mantenerlo en el día a día, no el sembrarlo, el mantenerlo. Y el club pues está poniendo todos sus medios para intentar que tengamos un campo bueno durante todo el año.
Antonio, habrá que ir a verlo, ¿no?
Sí, habrá que ir a algún partido. Está partido interesante y competida este año el grupo este.
Ten cuidado con la feria de Zafra.
Sí, estoy muy preocupado, muy preocupado.
¿Sí?
Sí, muy, muy preocupado. Porque lleva muchos años perdiendo este partido. Ya me lo ha dicho la directiva muchas veces, el partido de la feria de Zafra lo pierden.
¿A qué hora se juega?
Se juega el domingo a las 6. Con lo cual,
hay un margen ahí.
Nos ha tocado un rival que juega por la tarde.
¿El Torremejía por qué? Porque no se habrá dado cuenta, ¿no? Si no lo planta el domingo a las 12 o las 10, ¿no?
Si lo planta a las 12, pues a lo mejor alguno va con pocas horas de haber dormido. Entonces, bueno, la gente está contenta y bueno, yo creo que tampoco tengo tanto de Zafra. Tengo 9 de Zafra y 9 de fuera y bueno, esperemos que los de Zafra que están participando mucho más se cuiden un poquito y yo los veo implicados y
que los de fuera no vayan a Zafra, ¿no? Invitados por nosotros, ¿no?
Bueno, tenemos cena de equipo el viernes. Bueno. Y al final pues bueno, también tienen que disfrutar los chavales y no pasa nada.
Bueno, Antonio, Ángel, que ha sido un placer, gracias.
Muchas gracias a vosotros.